Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Otra característica que podríamos descubrir en este curso de retiro es que se sitúa en una intención mensual general que durará todo un año y que nos habla de aprender a meditar y difundir la palabra de Dios cumpliéndola en nuestra vida. Papa dice que hemos de aprender a acoger y meditar la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios es performativa, transformante, cumpliéndola nos cambia la vida. Vamos a meditar la palabra de Dios siguiendo también el ejemplo de San José María, que decía, pues, o que tenía unas frases de la Escritura que decía largamente meditadas. Pues ojalá que para nosotros también la Escritura sea, pues, aquello como que rumiemos constantemente. Nos invita a hacerlo la contemplación, por ejemplo, los misterios, de los 20 misterios, la lectura del Nuevo Testamento, la liturgia de la palabra. Y vamos a meditar una palabra de la Escritura esencial, quizá, pues todas son importantes, pero quizá hay algunas que son particularmente reveladoras, entre otras cosas porque nos habla del principio, no solo del principio de la creación, sino del principio, el principio de todo. En el principio era el Verbo, el Logos, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, consustancial, su sabiduría. Ahí que decíamos, vamos a tratar de ahondar en la verdad, de estar en la verdad, de evitar cualquier realidad que mienta, porque queremos erradicar de nuestra vida aquel que es el que mata con la mentira, el asesino, que impide la vida y la luz. Él estaba en el principio en Dios, coeterno, Dios de Dios, luz de luz. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. Todo está traspasado por el Logos, todo goza de la verdad de Dios. Por eso dicen, Jesús tiene como ese gran encanto, es decir, en todo puedes descubrir algo suyo, hasta en la última molécula está el verum, el bonum, el pulcrum de los atributos divinos, pues todo fue hecho por Él y para Él. Él es el alfa y el omega. En Él estaba la vida. La vida es luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas y las tinieblas no la sofocaron. El triunfo de la luz. La vida es luz, la muerte es tiniebla. El rey de las tinieblas, el reino de Satanás, de la oscuridad. Y este prólogo del Evangelio de San Juan, a partir de este momento, nos habla ya de esa realidad que nos revela de Logos, en cuanto que viene a nosotros. Se hace hombre, el Verbo encarnado. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pues otra vez, qué bueno es que volvamos a pensar un poquito en que nuestra fe se diferencia de todas las demás tradiciones religiosas precisamente por esto, porque Él es el que viene. Dios es el que viene. No somos nosotros los que estamos en la oscuridad buscándolo, sino que Él ha venido. Se ha hecho enormemente cercano. No tenemos que subirnos al monte Olimpo para conocer a Zeus. O no tenemos que andar pensando que Dios es la lluvia o el fuego, sino que ha venido y se ha revelado. Esa pregunta que tantas veces hace la gente, bueno, ¿y cómo sé que mi religión es la verdadera? Bueno, pues porque es la religión revelada, porque es el Dios que ha venido. Si no hubiera sido revelada nuestra fe, pues cualquier tradición que nos llevara a Dios podría ser más o menos equivalente, pero en el momento en que Dios se revela ya no hay, ahora sí que no hay espacio de maniobra, ya no hay para dónde hacerse. Pues vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Los suyos, los de su pueblo, los de su raza humana. Pero a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues esta es la más maravillosa noticia. Somos hijos de Dios. Como dice la recientemente fallecida Jutta Burgraff, no somos animales racionales. No se confundan. No piensen que son animales racionales. Que ha hecho mucho daño la expresión de identificar al ser humano con un animal racional. Porque no somos eso. Somos de estirpe divina. Participamos de la misma naturaleza de Dios. Esta es mi identidad. Podemos decir aquella expresión antigua de los griegos: conócete a ti mismo, conócete. O sea, no te desidentifiques. No pierdas tu capacidad de responder: ¿qué soy? No quién, sino ¿qué soy? Porque tengo una gran necesidad de afirmar mi identidad, de saber qué soy, para después comportarme como aquello que soy. Y como sabemos, esto es algo que pues forma parte de la luz que Dios le hizo ver a San José María de manera muy fuerte, muy clara. Y no pensamos que es algo pues como irrelevante, sino es algo muy importante, demasiado importante, podemos decir, porque incluso a veces, pues no sé, a mí me da la curiosidad, por ejemplo, de agarrar los índices de algunas cosas, incluido el mismo catecismo de la Iglesia Católica, y no le dan mucha relevancia a esto. Claro que tiene como muchos sinónimos, porque hablar de filiación divina es lo mismo que decir pues elevación al orden sobrenatural. Es lo mismo que decir infusión de la gracia santificante. Pero como la fuerza fundamental para toda la vida de la filiación divina no está muy clara, y a veces nosotros también, yo por lo menos tengo un poquito la dificultad de saberlo explicar, de hacer que la gente como que, no sé, como que cultive en su alma este sentido. A veces nos sirven algunas cosas. Pues el otro día, hace unos años, me llamó Paquito García y me dijo si podía acompañarlo a bendecir la casa de un amigo común un domingo en la tarde. Y dijo, bueno, pues vamos. Mi domingo en la tarde se me fastidió, pero fuimos ahí a la casa y ahí estábamos en medio de las cajas, porque acaban de mudarse, y pues este amigo tiene o tenía en aquella época dos niñas chiquitas. Ahora creo que tiene un niño también. Entonces la niña chiquita Bueno, de las dos, una tenía como 4 años, yo creo, y la otra más chiquita, como 2, y la grandecita estaba diciendo, mamá, ponme mi vestido, mamá, ponme mi vestido. Yo decía, una niña latosa, la verdad, o sea, que estamos platicando y estaba interrumpiendo constantemente. Total que al rato subió las escaleras y bajó con un vestido como de gasa morada, así me recuerda como esta tela de los conopeos, y entonces, y traía unos zapatitos también de plástico, imitación cristal, ¿no? Entonces pues ya la mamá le puso encima de su ropa el vestido ese, y entonces la mamá se vio en la obligación de explicarme y me dijo, es que es Aurora. Yo no sabía quién era Aurora, ya no sé si ustedes saben quién es Aurora, pero Aurora es la Bella Durmiente. Y entonces pues ya me explicó, pues es que es Aurora, o sea, ella está convencida de que es Aurora. Y total que yo ya le dije a Paquito, vámonos, porque ya estoy desesperado por esta niña, y ya nos fuimos. Y me fui luego pues pensando un poco, ¿y por qué cree que es Aurora? O sea, ¿por qué está tan convencida? ¿Y por qué están de moda las princesas? Pues porque realmente es princesa, porque tiene una intuición de ser mucho más de lo que es, de ser hija de ese señor y de esa señora, porque ella es una princesa, está pues convencida de su dignidad real. Y pues como sabemos es una constante en la literatura, aparece con mucha frecuencia, pues eso, por ejemplo en La Bella y la Bestia, pues la bestia es un príncipe y está encantado, hay un hechizo que le hicieron, y entonces pues tiene que descubrir el verdadero amor para liberarse de su ser bestia. Es una bestia, una bruja lo encantó y tiene que recobrar su identidad. Pues sí, esta es nuestra identidad es la de ser hijos de Dios, o no sé, el Señor de los Anillos, creo que hay unos árboles, no sé cómo se llaman, unos árboles que son hombres, pero están encantados, están o también apresados por un hechizo malo. Pues esa es nuestra verdad, somos hijos de Dios que nos hicieron un hechizo, y a veces pensamos que somos animales racionales y a veces nos deprimimos, o a veces pensamos que somos otra cosa. Y entonces buscamos ansiosamente nuestra identidad, y en vez de pensar que somos príncipes o princesas, pues acabamos, como vemos tristemente a veces en la sociedad, pues cosas inverosímiles, es decir, este punk que se pintó el pelo de mechas amarillas y está todo tatuado y tiene pues aretes y perforaciones y se viste horrible, verdaderamente el feísmo, como si ¿qué crees que eres? ¿O qué mensaje nos quieres mandar, punk o dar keto? ¿Qué expresas de ti mismo? ¿Cuál es tu identidad? Pues que el Señor nos conceda, decir, oye, ¿sabes qué eres? ¿Te lo crees? ¿Fundamentas tu vida en esta realidad? ¿Fomentas esta conciencia? Y no porque vayamos a cambiar nuestra manera de vestir o hacernos nosotros, pues, de alguna manera otra cosa, pero sí porque muchas veces podemos como irnos por un camino un poquito distinto y decir, ¿no estarás buscando otra cosa, por ejemplo? ¿No estarás buscando, no sé, tu afirmación personal ante ti y ante los demás? Por ejemplo, pues por las cosas materiales. Pues hemos leído seguramente esos libros que estuvieron de moda hace unos años, y siguen más o menos de moda, pero hace unos años todo el mundo los estuvo leyendo, en los libros de Jacques Philippe. Este hombre dice, pues que una de las necesidades más imperiosas en el hombre es la de su identidad, Tenemos necesidad de saber quiénes somos. Porque todos vivimos una falta de ser, una falta extremadamente profunda. O sea, no nos autoexplicamos. O sea, no se justifica nuestra existencia por sí sola. Entonces decimos, ay, me falta algo, tengo como un huecote, como un agujero. ¿Con qué lo voy a llenar? Todos lo tenemos. Pues porque no somos Dios. Porque somos seres espirituales, pero al mismo tiempo notamos nuestra finitud. En un plano muy superficial, con frecuencia esta tendencia tiende a saciarse con el tener, con la posesión de bienes materiales, o con un determinado estilo exterior de vida. Me identifico con mis bienes, mi aspecto físico, mi moto, mi yate, la marca de mi coche, mi ropa. Ay, ¿tú eres tu ropa? ¿Tú eres tu coche? ¿Tú vales porque tienes un cochezote grandotote? Tu carencia de ser la resuelve tu coche o tu casa. Te produce entonces una terrible confusión al pretender la necesidad de ser con el tener. Pues mi iPod, mi Palm, mi iPad 2, que ya está en el mercado, no la tengo, soy un pobre infeliz que estoy fuera del crecimiento de los demás. Fíjate cómo pues se desdibuja esta conciencia profunda del plan de Dios. O sea, eres mucho más. Fíjate que así como me fue muy fácil hacer la creación, que lo hice con una palabra de mi boca, darte la filiación divina, pues me costó la sangre de mi hijo. Me costó que se hiciera como la transfusión de su vida a la tuya. Que él diera su vida para que vivieras tú. No te confundas con los bienes materiales. En un plano algo más elevado se busca satisfacer la necesidad de ser a través de la adquisición y el ejercicio de ciertos talentos. Ya no es el ser con el tener, sino el ser con el hacer. Talentos deportivos, artísticos, intelectuales. Una posición laboral. Un destacar en mi medio. Sobresalir en algo. Incluso a lo mejor hasta en las cosas espirituales o en las cosas apostólicas. Es que yo tenía un cargo y ahora no tengo cargo y entonces soy un infeliz porque me quitaron el cargo. Yo era obispo de Azcapotzalco y ya me llegó la jubilación y soy un pobre infeliz jubilado, obispo, sin nada, nadie lo quiere. Es más, el nuevo obispo quiere que me vaya, que le estorbo. Esta identidad, a pesar de ser superior a la identidad de las riquezas materiales, no es menos frágil o artificial. Llegará el día en que tal o cual virtud sufra un descalabro, o en que se nos quite esta o aquella cualidad espiritual en la que destacábamos. Si yo, por ejemplo, conozco al dedillo la literatura francesa y pierdo la memoria a raíz de un accidente, ¿qué seré yo entonces? Si soy el mejor futbolista del mundo y acabo en una silla de ruedas, ¿cómo recibiremos estos golpes si nos identificamos con nuestros logros espirituales? He conocido a más de un religioso entregado en cuerpo y alma al apostolado o a cualquier otra buena causa, que el día en que la enfermedad o un superior lo apartan de ella, sufre una profunda crisis hasta el punto de no saber quién es. Así pues, tenemos que afirmar que el hombre es más que el bien que está en condiciones de hacer. Es hijo de Dios. Haga lo que haga, o incluso siendo incapaz de hacer nada. Estando, por ejemplo, clavado en una cama, una enfermedad crónica. Y siempre será hijo de Dios porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Nos quiere nuestro Padre Dios por lo que somos. Nos ama gratuitamente por nosotros mismos, porque nos ha adoptado para siempre como hijos suyos, nos ha comunicado su misma vida. Entonces comprendemos por qué esta verdad debe fundamentar toda nuestra vida espiritual. y debemos crecer en la conciencia, pues de que ahí está la respuesta a nuestra identidad, y que lógicamente operatio sequitur es, si yo soy eso, pues mi vida va a tener unos planteamientos distintos a que si me olvido que soy hijo de Dios. Por ejemplo, una primera, bueno, no sé si primera, pero una derivación inmediata, es decir, fíjate que si eres hijo de Dios, tu planteamiento de la vida moral no puede ser nunca un planteamiento de mínimos. Es absurdo que preguntes, por ejemplo, no sé, ¿hasta cuándo puedo llegar tarde a misa para que valga para el domingo? Oye, está muy mal hecha esa pregunta. O sea, es una pregunta que no la acepto. O ¿hasta cuándo puedo pasarme con mi novio para que no sea pecado mortal? Oye, pues si eres hija de Dios, tu planteamiento es un planteamiento de máximos. Voy a dar todo lo que pueda. Voy a dejar mi vida por mi padre, las cosas de mi padre. Pues como si alguien dijera, pues ¿hasta cuándo puedo darle una patada a mi papá que no le duela demasiado? ¿O hasta cuándo puedo, pues, arrimar el carrito del niño al abismo para que no se caiga? Bueno, pues no es el planteamiento de la vida de un hijo de Dios. No es un planteamiento de alguien que te está amando con su amor infinito. Te está dando todo, porque te está dando a su verbo, a la vida divina. Te está dando su naturaleza. Te está preparando para estar adherido para siempre, inserto en la Trinidad, en su mismo ser intratrinitario, para que vivas ahí, tú que vienes del polvo y del barro de la tierra y del arroyo, y que eras esclavo de Satanás, y que no vino Cristo y dijo, te voy a liberar de tu esclavitud, te voy a sacar de la cárcel, y cuando te saqué de la cárcel te dejé en la calle. No, te saqué de la cárcel y te dije, vente a mi palacio, y te transmití mi propia vida y te hice heredero de todos mis bienes y te di todo. Ya no te puedo dar más. Es que me gustaría que Dios me amara más. Ya no puede amarte más porque te ama con su amor infinito. Te da lo máximo posible. Y entonces, pues, mi planteamiento de filiación divina me llevará, por ejemplo, a no estar nunca en situaciones de temor hacia Dios, de, no sé, de confundir esa realidad de su eminencia, pues, con lo que puedo a veces tener del concepto de la autoridad humana, que me escondo ante ella, o que trato de estar lo más lejos posible de todo lo que pueda ser policía o no sé, o órdenes. Y lógicamente me llevará a evitar cualquier planteamiento en mi vida de rigidez. No tengo la libertad de los hijos de Dios, tengo que aprender a tenerla, tengo que aprender a moverme en esta forma nueva. Es como si dijera, fíjate que te vamos a llevar a la corte de la reina de Inglaterra, a ver si aprendes las reglas de urbanidad de la corte. Pues a ver si aprendes las maneras en que viven los hijos de Dios. Pues en la total confianza, en la alegría de estar en las cosas de mi Padre, en el evitar cualquier situación en que pueda pensar que soy víctima, en el victimismo malo de me parece que estoy haciendo demasiado, que me cargan la mano, que estoy sufriendo mucho, que la paso mal. Juan Pablo II, en un discurso del 7 de octubre del 2002, en el congreso que hubo sobre San José María, en discurso después de la canonización, decía: el Señor le hizo entender profundamente el don de nuestra filiación divina, con un carisma que otra vez, digamos, oye, es verdad que es algo absolutamente común a todos los cristianos, pero también es verdad que nosotros en la obra hemos recibido una particular gracia para para cultivar en nuestra alma esta conciencia y para saberla explicar y para saberla hacer que se viva en nuestra vida y en la de los demás. Pues sí, el Señor le hizo entender profundamente el don de nuestra filiación divina. Él enseñó a contemplar el rostro tierno de un padre en el que Dios nos habla a través de las más diversas vicisitudes de la vida. Un padre que nos ama, que nos sigue paso a paso y nos protege, nos comprende y que espera de cada uno de nosotros la respuesta del amor. La consideración de esta presencia paterna que lo acompaña a todas partes le da al cristiano una confianza inquebrantable. Es decir, que no, ¿por qué tengo miedos? ¿Por qué me desanimo? Pues porque se me olvida, porque no cultivo esta verdad profunda, porque a lo mejor me parece demasiado teórica, porque a lo mejor pienso que soy otra cosa, no al grado de aquellos que se ponen una apariencia inverosímil para afirmar su ser, pero sí a lo mejor porque me he confundido y me he metido en anhelos de otras cosas, por ejemplo del tener o del destacar. Eso que se dice a veces, pues que la gente tiene, este muchacho tiene baja autoestima, anda mal en su autoestima. Y si comprendiera su verdad, no tendría baja autoestima, tendría esa buena soberbia de la que habla nuestro Padre en camino, como la niña que es Aurora, y dice, yo soy la princesa. Le da al cristiano una confianza inquebrantable. En todo momento debe confiar en el Padre Celestial. Nunca se siente solo ni tiene miedo. En la cruz, cuando se presenta, no ve un castigo, sino una misión confiada por el mismo Señor. El cristiano es necesariamente optimista porque sabe que es hijo de Dios en Cristo. El que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima. Pero vamos a pedirle a nuestro Padre que nos conceda esta gracia. A lo mejor estas cosas que dicen a veces, a lo mejor no me hace nuestro Padre favores muy materiales, pero ojalá que yo me abra así y dame más conciencia de filiación divina. Dame y que fundamente en todo mi obrar la realidad de lo que realmente soy. Dame la capacidad de cultivar en mi alma pues esta verdad, este sentido, y que se vaya manifestando, como que sea el origen, que después vaya regando, que alcance a todas mis virtudes, a todas mis acciones, porque he recibido esta característica esencial en el espíritu, el fundamento de la vida espiritual de los hijos de Dios en el Opus Dei, sentido de su filiación divina. Pues al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que aquellos que estaban bajo la ley fueran redimidos y recibieran la adopción de hijos. Pues gracias a María hemos recibido la adopción de hijos. Ya no estamos bajo la ley. Ya no me rijo por la moral de mínimos. Ya estoy en la casa del Padre Celestial. Ya no soy siervo. Ya soy absolutamente con todo derecho de la familia. Es que tengamos esta conciencia, pues que somos engendrados a la vida de Dios en el vientre de María. Nuestra cercanía con ella es pues mucho más grande de la que a veces podemos sospechar. Pues vamos a pedirle que nos ayude también ahora en este curso de retiro a darle vueltas, a decir palabras de la Escritura largamente meditadas, estas que fundamentan tu existencia, pues que estén siempre presentes en tu corazón, que las hagas tuyas, que les des vueltas para que fundamenten después toda tu existencia.
Pues gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,